Cornerbacks en el draft 2024. Cornerbacks, no confundir con quarterbacks, porque qué trabajo cuesta a veces. Estos son los que cubren a los receptores. Vamos a ver qué nos trae la clase 2024. Talento a la defensiva. Recientemente hablamos de cómo los receptores pueden marcar diferencia saliendo de este draft. Pues bueno, vámonos del otro lado del balón y vamos a averiguar algunos nombres que nos pueden ofrecer. Esto es On the Clock.
Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock.
On the clock.
Are now on the clock.
Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en donde hablamos de draft y todos sus menesteres on the clock, como ya lo escuchaban en el intro. En esta ocasión de manteles largos, porque tenemos al mismísimo Álvaro Rodríguez. ¿Cómo estás, Álvaro? Bienvenido a este espacio.
¿Qué tal? Oye, encantado de estar aquí con vosotros. Un saludo a toda vuestra gente, que tenéis una comunidad increíble. Os lo decía, que estuve viendo el vídeo que hicisteis de Defensive Tackles, me gustó mucho. Me gustó ahí cómo tenéis a todo el mundo comentando, a todo el mundo pendiente, y mandarle también un abrazo a toda la gente, no solo de México, ¿no?, sino de seguramente de toda Latinoamérica, de España también, que tenéis por ahí, que son unos cracks.
Seguro, seguro. Y el tener a gente como tú, experta y que sabe un montón de estos temas, esperemos que traiga gente nueva y gente desde España y demás que esté descubriendo esto. Si no lo han hecho, suscríbanse. Hacemos este tipo de cosas más o menos seguido y más o menos como que le hacemos al cuento que le sabemos a la NFL, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge? Saludo.
¿Cómo estás, Luis? Álvaro, un placer platicar esta ocasión con ustedes. Tenemos un tema también muy interesante, una de las posiciones más difíciles de jugar en este deporte y que también nos aporta diferentes especialidades dentro de la posición, ¿no? Es bien complicado, así es que, bueno, creo que va a ser divertida esta plática.
Es buena introducción esa, o sea, como que meterlos a todos en una misma bolsa a veces cuesta trabajo, ¿no? O sea, como que de repente hablar de la posición de corner es, pues, tiene sus variantes, ¿no? ¿Qué quieres? Uno que vaya fuera de los números y siga por todos lados al receptor número uno, quieres a uno que sea más esta star position, ¿no? Que ahora le llaman, ¿no? Que es a veces un safety, a veces un nickelback, etcétera. O quieres a alguien más ligerito, pero rápido. Vamos, hay un montón de especialidades y vamos a tratar de platicarlas por acá. Para eso trajimos al mismo Álvaro, que es buenísimo también estudiando y demás a los prospectos acá en el draft. Antes de comenzar, Álvaro, entrarle en materia, cuéntanos un poco de ti, dónde te puede leer la gente, dónde publicas cosas, un poco también para llevar un poco de tráfico para allá.
Pues mira, he empezado ahora con un canal que le estoy poniendo muchas, muchas ganas, se llama Playmakers NFL, y estoy haciendo un vídeo al día, que vosotros que hacéis un vídeo sabéis el curro que es eso, pero bueno, creo que hacía falta, ¿no? Ese canal donde la gente en 10 minutitos, no más, duran los vídeos, pudiese estar al día informado de todo lo que es la NFL, y luego además en España retransmito los partidos de la NFL en la cadena que tiene los derechos aquí, y el draft me tiene enamorado, es una cosa que me encanta, además de todo lo que es el juego, el hecho de ver a los chavales, intentar decir cuáles serán buenos, cuáles no, intentar acertar y fallar como hemos tenido, vamos, yo he tenido un montón de fallos, muchos errores, lo digo siempre. Siempre que me dice la gente, tú has fallado con tal jugador, digo, mira, si no fallas estaría en la NFL, no aquí hablando contigo.
No, bueno, o sea, los de NFL.
Pero mola. Sí, eso es verdad, esos también fallan, ¿no? Claro. Pero me gusta mucho el hecho de intentar ver si los chicos serán buenos o no. Y a razón de lo que has dicho, Luis, de los cornerbacks, creo que también hemos visto una clase de receptores que parece que va a ser muy buena. Y claro, los que le cubren tienen que responder, ¿no? Tienen que estar ahí. Entonces, creo que es maravilloso ver esa evolución del juego, ¿no? Que cada vez los receptores son más increíbles y los cornerbacks es que tienen que seguirles sí o sí.
Exactamente, ¿no? Ahí está. Ya iremos haciendo algunas relaciones ahí, uniendo algunos puntos entre receptores, corners y demás que están interesantes que encontré por ahí estudiando a los corners. También aviso, si ustedes notan algo un poquito diferente, así si ven como un glitch, así como que se atraviesa un gato negro dos veces o algo por el estilo como en Matrix, es porque efectivamente estamos grabando esto previamente a que ustedes lo están viendo. Normalmente lo hacemos en vivo, pero pues esta vez por usos horarios, ¿no? Aquí el buen Álvaro no lo íbamos a desvelar así a su madrugada para ponerlo a grabar a las 8 de la noche americanas, ¿no? Que pues sería pues como las 3, 4 de la mañana.
Las 2 de la mañana, ¿no? Las 2 de la mañana, sí.
En España. Entonces, pues la verdad es que preferimos hacerlo así con tal de tener aquí al buen Álvaro, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar a platicar de la clase de Corners ahora sí. Y tenemos como siempre aquí un pequeño apoyo visual, ¿no? Vamos a aventarles algunos nombres, ¿no? Que ustedes puede que ya hayan escuchado, leído o algo por el estilo. Y pues bueno, vamos a tratar de mencionarlos, ¿no? Terrion Arnold de Alabama, Quinion Mitchell de Toledo, Toledo o Toledo, depende de donde estén ustedes, ¿no? está Cooper DeJean, Iowa, tenemos a Nate Wiggins de Clemson, a Kool-Aid McKinstry de Alabama también, ¿no? Esa pareja de corners de Alabama bastante destacada. Kamari Lassiter de Georgia, Ennis Rakestro Jr. de Missouri, TJ Tampa de Iowa State, Mike Saint Ristil de Michigan y Andrew Phillips. Andrew, lo que más me gustó es cómo deletrea su nombre, ¿no? Es A-N-D-R-U, ¿no? Andreu, como Andreu, muchas veces, ¿no? Y él es de Kentucky, ¿no? Ahí hay 10. Por supuesto, como siempre les digo, no son todos. Eso no es un ranking. Álvaro, ¿cómo ves esta lista en general? ¿Hay alguno que quisieras señalar específicamente por la razón que quieras? Tal vez que no quepan las preguntas que vamos a hacer más tarde. ¿Alguien que crees que haya faltado? ¿Cómo ves?
Sí, mira, hay uno que cuando he visto que le ponías en la lista, quería hablar de él 100% porque a lo mejor no me entraba en ningún ranking, pero lo digo siempre. Los grandes entrenadores saben mucho más que nosotros y Kool-Aid McKinstry fue titular con la Alabama de Nick Saban desde su primer año en la universidad, como bien. True freshman, con 18 años. Uh-huh. Entonces, esto al final es lo que digo siempre. No es que lo digo yo, lo dice Nick Saban, ¿no? Si Nick Saban es capaz de confiar en él, un entrenador uh-huh. que no es solo histórico defensivo, sino histórico de la secundaria, y es capaz de confiar en él desde que el chaval tenía 18 años, pues poco hay que decir. Yo creo que es un jugador muy seguro y que va a triunfar en la NFL, va a estar de titular desde el minuto uno y va a cumplir 100% seguro.
Como que Kool-Aid McKinstry como que de repente no está tan alto en algunos rankings. Uh-huh. A veces se le atribuye a que tuvo esta como decaída en producción en su último año, pero pues era porque los quarterbacks no lo volteaban ni a ver, ¿no?
Correcto.
O sea, también los targets que tenían los receptores que estaban frente a él fueron mucho menos, ¿no? Entonces, a mí también me gusta mucho McKinstry, ¿no, Jorge? ¿Tú cómo lo ves?
Yo también creo, y en lo personal, me parece que es uno de los más completos de esta clase, porque, uh-huh. Digo, si tú evalúas coberturas personales, coberturas por zona, habilidad para atacar la caja, o bueno, bajar y contribuir con el juego terrestre, me parece que es de los jugadores más completos. Otros tienen ciertos asteriscos que yo les pondría porque no me parece de lo más completo, pero sí, McKinstry me parece que es sobre todo, además de esta experiencia que ya señala Álvaro, es alguien que ha tenido un nivel de competencia y exigencia muy grande. Entonces, sí, creo que para mí es uno de los mejores de esta clase.
Y mira, sí. Mira lo que decía Luis, le han lanzado 39 pases en esta última temporada, 39 pases solo, quiero decir, claro, baja los números de intercepciones, de pases, pero claro, es que lo que decía Luis, es que no, ni le miran, los quarterbacks muchas veces ni le miran.
A ver, aquí es donde está la primera liga que quiero hacer entre receptores y corners. Malik Nabers se le ha pasado diciéndole a todo el mundo que el mejor corner que se enfrentó fue Kool-Aid McKinstry, justamente.
Claro, me lo creo, porque o sea, yo sí que veo, es verdad que estoy con Jorge en que a lo mejor no es el perfil atlético más destacado, no tiene a lo mejor esa explosividad, esa velocidad, pero sí que es un jugador, creo, muy seguro, que no va a cometer muchos errores y que está, en mi opinión, para ponerle desde el minuto uno como cornerback en la liga y va a sacar, como este es un refrán que creo que es de aquí solo, va a sacar las castañas de fuego, ¿no? Que no va a cometer errores, que va siempre a tener alguna manera de parar al receptor rival.
Buenísimo. Me parece una muy buena forma de empezar con las preguntas, porque justamente la primera pregunta que tengo para entender esta clase es, ¿tenemos un potencial shutdown corner en esta clase? O sea, ¿podemos meter aquí a Kool-Aid McKinstry tan de tajo. ¿Qué opinas, Jorge? ¿Cómo lo ves?
Me parece que sí, es uno de los primeros candidatos que yo nombraría, y el otro sería Quinyon Mitchell, ¿no? Este par de cornerbacks que me parece que en cobertura personal, que es justamente lo que estamos, está en la pregunta, shutdown corner quiere decir aquel que tiene la capacidad de hombre a hombre anular al receptor, sea quien sea, y que tenga también fortaleza para, evidentemente, un shutdown corner tiene que estar prácticamente a una yarda del receptor y anularlo desde el principio, sacarlo de balance y no dejarlo correr la ruta. Esas primeras 5 yardas son importantísimas, y creo que ambos me gustan como para hacer el shutdown corner, ¿no? Por ahí todavía podrías meter a Wiggins, pero creo que es un tema más adelante, así es que con estos dos yo me voy.
Ahorita vas a platicar de Wiggins y además de estos dos, ¿o sumarías a los argumentos de estos dos nombres, Álvaro, para detectar a un posible shutdown corner en esta clase?
Sí, mira, yo ahí sí que meto a Terrion Arnold, al otro jugador de Alabama. Es verdad que es un jugador con más potencial que realidad, porque solo tiene 1 año de titular, es muy joven, son 21 años, pero sí que le veo el físico para lo que decía Jorge, lo importante que son esas 5 primeras yardas, pero creo que cada vez más en la NFL vemos receptores de primer nivel que se meten al slot, que se meten por dentro, ¿no? Sí. CeeDee Lamb, Justin Jefferson, se me ocurre. Y ahí es verdad que es importante ser agresivo al principio, pero también tienes que tener buen cambio de dirección, porque es que puedes salir hacia un lado, puedes salir hacia otro, tiene mucho espacio y te va a romper el receptor. Entonces ahí creo que el que mejor se mueve de esta clase en ese aspecto es Terrion Arnold de Alabama.
Súper fluido, ¿no? Sus movimientos, eso tiene de su lado. Montón de producción, ¿no? En este último año, 17 pases defendidos y 5 intercepciones. O sea, eso la verdad es que le ha ayudado mucho a Arnold, ¿no? Ahí está. Ahora, avancemos a la siguiente pregunta. ¿Quién tiene el estilo de juego más agresivo como para generar intercepciones? Es decir, esa es como otra característica que no necesariamente es la de ponerle, como decimos, una cobija, ¿no? Al receptor y que ni lo volteen a ver. Ese es el shutdown corner. El otro es más del estilo, voy a apostar y me voy a llevar más intercepciones, pero en una de esas también me van a quemar y voy a quedar muy mal, ¿no? Entonces, ¿a quién?
El Darren Bland, ¿no?
El Diggs, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿No? De esta clase, o sea, había otro, se apellida Peterson, se me olvidó su nombre, que jugaba en los Chiefs, luego en los Ravens.
Marcus Peters, ¿no?
Marcus Peters. Ese estilo de juego, ¿no? Así de voy a apostar y me va a salir muy bien o espectacularmente mal, ¿no? ¿Tienes alguno, Álvaro, ahí que se te venga a la mente?
Yo aquí meto a Quinyon Mitchell, al chaval de Toledo, porque venga. Creo que él, cuando le he estado viendo en el campo, juega mucho a eso, ¿no? A estar, darle 10, 8 yarditas al receptor, saltar, porque creo que tiene una agresividad y una explosividad muy, muy buena para la posición. Son 17 incompletos forzados este año. Es verdad que solo tiene una intercepción. Creo que no le salieron muy bien esas que tenía, pero tenerlas las tenía. O sea, tenía esas intercepciones en la mano, se le cayeron, tiene que mejorar eso, pero son 17 pases incompletos forzados y sobre todo es eso, que es un jugador que es capaz de dar ese espacio y cuando ve que el quarterback está lanzando, frenar, acelerar y comerse al rival por completo.
Muy bien, ahorita vamos a ahondar un poquito más en Mitchell porque es un caso interesante, pero estoy en términos generales de acuerdo. ¿Tienes algún otro nombre, Jorge, que quieras aventar en esta categoría?
El estilo más agresivo. Me parece que Terrion Arnold. Ajá. Tiene un estilo agresivo en su forma de jugar. Es un tipo que va al frente, que siempre está ahí en la jugada. Y me parece que es un estilo que llama mucho la atención en la NFL actual. Si bien, y creo que también es un tema de más adelante, hay cosas en las que no me gustan de Arnold, pero definitivamente en cuestión de ser agresivo, de repente mantenerse ahí y en la cobertura, me parece que es muy, muy, muy bueno en lo que hace. Entonces, desafortunadamente, es esta falta de experiencia, como ya lo decía Álvaro, posiblemente no le ayude, pero de que es uno de esos tipos agresivos, yo creo que no se le puede criticar nada.
Yo les voy a aventar un nombre que está un poquito más abajo, ¿no? En el barril, digamos, ¿no? Pero no tanto, la verdad. Se llama Chris Abrams Drain y es de Missouri.
Ok.
Justamente él a eso me parece que juega. Es un tipo que durante los últimos 3 años en colegial tuvo doble dígito en pass breakups, o sea, en pases defendidos, ¿no? Juega un montón a las manos del receptor, ¿no? Anda a golpear sus manos, a ser muy agresivos hacia el balón. Muy buenas habilidades para encontrar el balón. Y además eso también se debe, como que su facilidad para encontrar el balón viene de que jugaba de quarterback en la prepa, ¿no? Entonces, diagnostica perfecto lo que está pensando y lo que está viendo el quarterback. Entonces, eso le da la oportunidad de tratar de anticiparse justo a dónde va a estar el balón, ¿no? Entonces, ahí yo les aventaría ese nombrecillo, ¿no? Chris Abrams Drain, de Missouri, ¿sale?
Me gusta porque muchas veces pensamos que es todo velocidad, eso de, y lo que tú dices, es anticipar, ¿no? Estar en la cabeza del quarterback, ¿no? No es lectura, tanto a lo mejor lectura. Esa explosividad, sino saber en el momento en el que dé ese paso hacia adelante, voy a saltar y me lo voy a comer.
Exactamente, y eso viene justo, según yo, de sí. Que pues jugaba de quarterback y sabe perfecto un poco las mecánicas, los
yo ahí le pondría un punto a favor a todos los cornerbacks que vienen de la ofensiva, ¿no? Porque creo que los que vienen claro. De receptor también tienen ese check, ¿no? Ahí.
Claro, ahí está también Mike Sainristeel, ¿no? De Michigan, o sea, que él era un receptor, justamente, y tiene también un poco esa habilidad de ir por el balón, de ser un poco más natural con las manos, ¿no? Ahí está. Muy bien, avancemos a la siguiente. Número 3. ¿En qué momento del draft está la mejor relación costo-beneficio, Jorge, para tomar un corner en esta clase? Hasta arriba. En medio, abajo de la primera ronda, segundo día, ¿qué dirías?
Mira, equipos que potencialmente podrían ir por cornerbacks y que sea considerado temprano, me parece que son los Colts. Los Colts podrían ser los Saints, pero donde me sentiría yo muy cómodo y diría, wow, ya aquí es un buen momento y es una gran relación costo-beneficio. Creo que los Rams en la posición 19, ahí es donde creo que ya deberían de empezar a salir los cornerbacks y de ahí creo que podríamos ver varios saliendo de forma, no consecutiva, pero sí al menos unos 3-4 en lo que resta del draft, de la primera ronda.
Un pequeño run, digamos, a partir de que antes de que empiecen los 20, Álvaro, o que dirías, ¿coincides o cómo lo
estoy,
ves?
Estoy con 100%, o sea, a partir de los 20, 25, para mí es una muy buena clase del draft, pero hay poca diferencia entre, no veo mucha diferencia entre Arnold, DeGene, Mitchell. Si coges alguno de esos un poquito más atrás de lo que salgan, que en torno empezarán a salir entre los 10 y los 20, si tú consigues coger a uno de esos entre los 20 y los 30, me parece que tienes un costo-beneficio espectacular este año.
Perfecto, sí, creo que básicamente incluso si ya no está el tu corner 1, digamos, al final de... Vamos a ponerlo en el 20, 21, por ahí, ¿no? Si esperas a la segunda ronda, creo que puedes llevarte algo, igual y no perfectamente igual, pero comparable, ¿no?
O sea, nada más hay que pensar en el caso de los Steelers el año pasado, ¿no? Con Joey Porter.
Con Joey Porter, exacto.
Pensábamos que era un jugador de primera ronda y que los Steelers se iban a casar con él. Tuvieron paciencia, fueron por su línea ofensiva y en la segunda ronda lo encontraron. O sea, ahí creo estaba. Que podría darse el caso, ¿eh?
Sí, ahí está. Creo que ese es el sweet spot, ¿no? Ahora, vamos a entrar a hablar de nombres específicos, de unas 3-4 preguntas de jugadores específicos. ¿Cómo me explicas, Jorge, qué ha pasado con Quinion Mitchell? O sea, porque de repente un tipo de la Universidad de Toledo, ¿no? Que pues no figura muchísimo, no es ningún Power 5, no sé, conference, no, nada por el estilo. De repente se empezó a poner en el radar y ahora muchos lo tienen como el mejor corner de la clase, ¿no? O sea, sí. De hecho es el primer jugador el segundo, perdón, de esta universidad en ganarse el título de All-American en 2 temporadas consecutivas, ¿no? Entonces, sí. Algo bueno está haciendo este muchacho y sigue creciendo en los boards, ¿no?
Creo que cuando coinciden las evaluaciones, y por evaluaciones me refiero a lo que ves en video o lo que analizas en el terreno de juego de este jugador, y cuando lo traslapas con la evaluación físico y atlética,
me parece que cuando coinciden, dices, aquí tenemos un prospecto interesante, no importa de dónde venga, no importa el nivel de competencia, porque la calidad que presenta en el terreno del juego Quinyon Mitchell, y esto sumado a lo que hace en el combine, a lo que hace en pruebas atléticas, dices, caray, ahora entiendo el porqué. Y creo que eso es lo que le ha ayudado a Quinyon Mitchell, esta capacidad que ha mostrado en su carrera colegial de ser un buen cornerback, pero también demostrarlo fuera de él y decir, bueno, entonces tenemos un jugador que puede ser no solamente para los siguientes 5 años, sino para el futuro. Entonces, me gusta lo que he visto de Quinyon Mitchell en cuanto a este proceso de draft, pero también lo que he visto en sus videos. Y creo que por eso lo estamos viendo cada vez más en Big Boards muy alto, como el mejor. Yo todavía me cuesta trabajo de verlo como el mejor, pero está muy cerca, ¿eh?
Tengo identificado, Álvaro, el según yo, el momento en el que esto sucedió, que fue en la semana de entrenamientos del Senior Bowl, ¿no?
Es que es justo, te iba a decir, digo, no voy a añadir nada porque Jorge explicó perfecto lo que es físicamente, pero en el momento en el que él como prospect empieza a crecer y empieza a salir en la prensa, es el momento en el que se acaba la temporada de college y la gente empieza a pensar en, oye, este chaval que no lo habíamos visto nunca porque nadie ve a esta universidad que ha salido tan pequeña, este chaval que va a Senior Bowl y lo hace también, ¿de dónde ha salido?
Sí, y digo, es comprensible que puedes decir, bueno, es que nadie veía los juegos de su universidad. Y bueno, además era bueno pues porque ve el nivel de competencia, pero de repente lo metes en el Senior Bowl, en un entorno en donde está, se supone, entre los mejores prospectos, y tiene unos días de entrenamiento en donde destaca muchísimo, todo el mundo lo voltea a ver y dice, wow, a ver qué está pasando aquí. Y entonces pasa lo que dice Jorge, ¿no? Entonces regresas al ver el tape y dices, ah, no, pues es que sí era bien bueno. Y luego viene Scouting Combine y pruebas impresionantes, dices, no, es de aquí.
Es, ¿no?, que es bueno, ¿no? Además, pasa una cosa, ¿no? Que yo siempre que intento ver deportistas y futbolistas de universidades menores, digo, no es que solo tengas que ser bueno, es que tienes que dominar a tu competencia, porque cuando des el salto a la NFL van a ser 10 o 20 escalones más. Y él, Jorge lo ha dicho perfectamente, es que domina, es que se nota que es el mejor en el campo en cada partido que juega. Y eso, desde la posición de cornerback, sentir eso cuando ves a un jugador es muy complicado.
Es difícil porque normalmente los receptores son los mejores atletas del equipo, ¿no? Entonces,
correcto.
Cuando dominas así, está interesante. Ahí está un poco el fenómeno de Quinyon Mitchell, ¿no? Y por qué de repente así escaló boards, ¿no? Vamos a otros. Darian Arnold, hablábamos ya un poco de él. Siento como que Quinyon Mitchell medio lo ha opacado, ¿no? O sea, como que todo mundo está hablando de Quinyon Mitchell y de repente se nos olvidó que Darian Arnold también es muy bueno. Se enfrió, se cayó, solamente ya lo estamos dando por sentado, ¿no? O sea, decimos, no, es que él es muy bueno y ya por eso no hablamos de él. ¿Qué dirías, Álvaro? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué onda?
Que todo el mundo en el draft quiere el juguete nuevo, ¿no? Y quiere hablar del nuevo chico que no conoce nadie y el nuevo... Pero es verdad, yo creo que le ha pecado un poco Terron Arnold de eso, ¿no? De haberle visto tanto durante el año, habiendo jugado tan bien, que llega el proceso pre-draft, empiezas a analizar a otros y te parece mejor. Pero mira, aquí hay una frase que usan muchos entrenadores y que yo voy a usar. Don't overthink it, ¿no? No lo sobrepienses, mal traducido. Terron Arnold es muy bueno y aunque se le haya hecho el proceso de draft, pre-draft un poquito largo, sigue siendo muy buen jugador. Yo creo que por eso se ha caído, porque se le está haciendo un poco largo y la gente quiere nuevos nombres de los que hablar, nuevos jugadores a los que ver. Y creo que al final acaba pasando con muchos jugadores, sobre todo cuando son universidades tan potentes, ¿no?
Ahí está. Has hablado un par de veces ya de Arnold, Jorge. ¿Algo que agregar?
Sí, me parece que evaluando, más bien revisando cuáles son sus debilidades, se le achaca mucho que no es un cornerback que pueda jugar en zona, que le cuesta mucho trabajo este esquema de cobertura, ¿no? O sea, que es un tipo que personal destaca y lo hace brutalmente bueno, ya lo decía, es muy agresivo, pero en cuestión de cobertura por zona, le padece un poquito. E incluso también se le ha notado en algunas ocasiones que cuando les hacen cortes muy rápidos ante wide receivers muy habilidosos, también le sufre. Entonces, ahí es un tema que se le critica mucho a Arnold.
Yo creo, Jorge, a ver si estáis... Bueno, esto yo creo que también es un poco lo compras o no lo compras, pero creo que muchas de esas facetas que tú dices, y tienes razón, que son así, que no es ahora mismo un buen defensor en zona, creo que se puede explicar un poco porque al final solo jugó un año de titular, ¿no? Y no sé si os da la sensación de que ese tipo de coberturas o lo que decía Jorge de esos dobles cortes de receptores que le vuelven un poco loco, creo que se ganan más con la experiencia. Y es que él no la tiene ahora mismo. No la tiene y estoy con Jorge. A mí no me parece un buen defensor en zona. Creo que muchas veces lo que ha dicho Jorge se pierde sobre el campo porque no termina de identificar esas coberturas, esos cambios de rutas. Pero creo que eso lo ganará con experiencia en la liga porque es que ha jugado muy poco.
Sí, justo te iba a decir, tienes que ir, estar dispuesto a aventarlo al campo y dale, ¿no? O sea,
totalmente.
Juega y desarróllate y confiar justo en los momentos buenos, ¿no? Que viste, ¿no? De su tape. Ahí está. Ahora, avancemos al siguiente. Cooper DeJean es uno de estos casos interesantes porque es de los uno de los nombres sonados, ¿no? Que escuchamos mucho. Cooper DeJean, de repente, depende el scout y el sistema y demás que esté evaluando al jugador, te va a decir, es un gran corner. O te va a decir, no, bueno, pero es safety, ¿no? Tiene una versatilidad que de repente podría funcionar a su favor, pero también podría funcionar en su contra. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Qué crees que esto sea bueno para él, no tan bueno para él? Más allá, además de la anécdota racial, ¿hace cuánto que no tenemos a un buen corner blanco?
¡Qué barbaridad! Pero sí, efectivamente, es raro verlo. Y sobre todo también las condiciones atléticas que tiene DeJean, ¿no? Ahí le estamos viendo nada más el bíceps. Y si te das cuenta de la lista de cornerbacks, al menos los que te gusta, top 20 donde se encuentra DeJean, no encuentras un cornerback que esté arriba de las 200 libras. DeJean es el único que está arriba de las 200 libras. Es un tipo que pues la verdad que, respondiendo a la pregunta, la actual NFL compra mucho la versatilidad. ¿Qué mejor que tener un cornerback que lo puedas ubicar en cualquier posición dentro de tu defensiva secundaria y que te haga un buen trabajo? Mi única situación que tengo con él es que mucho del tape que he visto es, y es muy bueno, y es, me parece que de los mejores leyendo al cornerback, es que siempre lo hace desde una cobertura por zona. Todas las intercepciones que vemos de DeJean es estando viendo hacia el cornerback y lo hace de manera muy buena. O sea, no tengo ninguna queja. El tema es cuando tengas que enfrentar a grandes wide receivers, ahí es donde entran mis dudas con DeJean. Pero bueno, yo sí compro la versatilidad 100%.
¿Cómo lo ves, Álvaro?
Pues mira, y a mí me gusta mucho Cooper DeJean, pero también veo lo que dice Jorge. Saqué aquí los datos, solo 200 snaps jugando en cobertura en press, ¿no? Cobertura presionante encima del receptor en las últimas dos temporadas. O sea, solamente 200 snaps cuando hay jugadores que tienen 200 solo el último año, ¿no? Entonces, esa duda que, Jorge, yo también la tengo, pero sin, de verdad me parece un físico espectacular. O sea, la gente que diga que no es un físico top es solo porque ve que es blanco, ¿no? Y no ve los partidos, porque me parece un físico muy, muy bueno. Es impresionante. Y además es un cornerback que a mí esto me gusta mucho, esto ya es debilidad personal, pero un cornerback que sabe placar, creo que cada vez es más importante, y un jugador que sea agresivo, que no le importe ir al barro, bajar, ¿no?, el hombro y pegar, creo que en la NFL de hoy en día cada vez es más importante. Y solo por darte un par de nombres que son jugadores que creo que por rol y tal en la NFL pueden ser similares. Minkah Fitzpatrick también tuvo ese debate llegando al draft, al final, que si era cornerback, safety, acabó siendo al final un safety absolutamente élite en la liga, y creo que DeJean puede hacer eso. Pero hay otro jugador que también en el rol que tuvo hace un par de años me recuerda bastante, y es Lajarius Sneed, porque Sneed al principio de su carrera con los Chiefs jugaba más por dentro en el slot, y os acordáis que Españolo le metía mucho en blitz a la presión al quarterback, le hacía placar. Creo que es ese tipo de jugador, ¿no? Que puede jugar más cerca de la caja, placar a los rivales y sobre todo afectar en la presión como cornerback y en el juego de carrera.
Buenísimo. Ahí está Cooper DeJean, que además solamente permitió una atrapada de más de 15 yardas, ¿no? En la última temporada. Muy bueno también para ahí rastrear el balón y demás, como dices, Jorge, o sea, siempre viendo de frente, ¿no? Al cornerback, ¿no? Sí. Es como que la circunstancia que, pues, en la que fue empleado, ¿no? Ahí está. Vamos a pasar a la que sigue. Vámonos con la séptima que traemos de 10. vamos a entrarle a Nate Wiggins, porque a mí en lo personal la evaluación de Nate Wiggins, o sea, como jugador me gusta mucho, es uno de mis favoritos pues de esta clase, pero de repente lo vemos muy abajo en los rankings, lo vemos saliendo o en los mock drafts, por ejemplo, lo vemos a final de la primera ronda, a veces se va en la segunda, cosas por el estilo. ¿Qué peros le estamos poniendo a Nate Wiggins, que es un jugador que además en el Scouting Combine fue de los más rápidos, ¿no? En las 40 yardas. ¿Qué contra le ves, Jorge, y por qué no está rankeado más arriba?
Me parece que la mayor crítica que recibe Wiggins es el físico y que no le gusta mucho el contacto. O sea, como bien decía hace rato Álvaro, perdón, los equipos de la NFL evalúan esta situación. ¿Qué tanto va a contribuir un cornerback a todo el momento de la jugada ofensiva, ¿no? Puede ser una jugada por tierra y por pase. Entonces, no solamente los cornerbacks tienen una función de ir para atrás y cubrir, sino también tienen que asistir en el juego terrestre. Y Wiggins es lo que más se le critica, que es un tipo que difícilmente le va a llegar con el casco por delante o va a bajar el hombro y va a ser una gran tacleada. Entonces, es una situación que juega en contra de Wiggins. Pero bueno, ya si evalúas únicamente el tema de cobertura, pues me parece que es un muy buen cornerback, que vale la pena llevártelo y llevarlo y formarlo y mejorar este juego o esta defensiva contra la carrera.
Creo que tienes un prospecto que justo tendrías que encontrarle pues, un poco un rol, ¿no? Pues sí, justo la parte física es lo que más se le critica. ¿Cómo lo ves tú, Álvaro? ¿Qué opinas?
Mira, yo creo que hay equipos que le tendría, puede haber que haya equipos que le tengan en el top 10 y equipos que no le cogerían hasta la tercera ronda. Depende tanto, ¿no? De cuánto valores, el peso, el físico. Bueno, como decimos aquí, tiene que, para empezar, comer un par de potajes, ¿no? Porque pesó muy bajito en la Combine, fueron 178 libras solamente, y los cornerbacks en NFL, yo creo que por debajo de 185, 190, no debe haber muchos, ¿no? Entonces, él tiene que coger más músculo, ser más agresivo, como tú decías, tiene todo el aspecto en cuanto a cobertura, ¿no? Sobre todo cuando el balón, cuando el receptor está en la tierra, creo que le cuesta un poco más ahí arriba, pelear arriba por tamaño también, creo que le pueden dominar, pero si consigue mejorar eso y subir un poco de peso, creo que puede ser muy buen corner. Pero su draft, esto, como dirían los americanos, es muy distinto, ¿no? Creo que hay equipos que le tendrán top 10, le cogería top 10 seguro, y si no, hay otros equipos que dirán, yo hasta tercera ronda no le cojo porque no puedo jugar con un cornerback de ese tamaño tan pequeño.
Sí, que es el clásico prospecto que si lo tomas en primera ronda, qué padre porque era tu evaluación, ¿no? Pero pues el resto de los equipos van a decir, ¡ah, gracias! ¡Qué bueno que me quitaste ese problema! ¿No?
Totalmente. ¿Os acordáis de Manuel Forbes el año pasado en Washington? Exacto. Un jugador, no era mucho más pequeño incluso que Nate Wiggins. Salió al final en el pick 15-16, pero estoy convencido que a Manuel Forbes había equipos que ni le draftearían directamente. Exacto. Que dirían, es que no le cogeríamos con ese peso, no puede jugar.
Exacto. ¿Sí? No, ahí está, ese es el caso de Nate Wiggins, que insisto, a mí como corner en cobertura me gusta bastante, es de los que me gusta en esta clase, buenísima velocidad en campo abierto, o sea, me gusta en general, ¿no? Siguiente, a ver, vamos a empezar a hablar hablamos de jugadores específicos, ahora hablemos un poquito más en términos generales y vamos a entrarle a otros nombres un poco más abajo. ¿Cuántos corners creen que vayan a ser seleccionados en la primera ronda? Aquí tenemos buen talento, o sea, buena cantidad pues, de talento. ¿Cómo afecta esto o no tanto? ¿Qué dirías, Álvaro?
Pues yo voy a decir, te voy a dar mi apuesta ya, voy a decir 5 en primera ronda. Y Okay. Creo que me hizo un poco verlo el traspaso de la Jarius Smith, tercera Ajá. ronda y quinta ronda a los Titans. A mí la lectura que hice, que me pareció bastante barato para Tennessee, es que hay muchos equipos diciendo no voy a pagar de más, además de darle un contrato a un buen jugador, cuando puedo tener pues, en la primera ronda, en la segunda, en la tercera, cornerbacks muy interesantes en este draft. Así que yo creo que la propia NFL piensa que hay mucho talento y sobre todo en la parte de arriba voy a decir 5 en la primera ronda.
que voy a tomarlos aquí me van a costar centavos, ¿no? En comparación de lo que me va a costar Jerry Sneed, ¿no? O sea que
eso es.
No solo tengo que dar un contratote, sino que además tengo que pagar más de una selección de draft para tenerlo, ¿no? ¿Cómo ves, Jorge, en dónde pondrías el número tú en
la primera ronda? Considerando que el primer cornerback podría salir posiblemente a la mitad de la primera ronda, esto me lleva a pensar que podría darse el número que dice Álvaro. Pero si cae debajo de los 20, yo le echo 4 a lo mucho, 4 cornerbacks. Todo va a depender de dónde salga el primero. Creo que eso de repente al resto de los equipos los pone en pánico y dicen, los no motiva. Me lo vayan a ganar. Vámonos por el cornerback. Entonces estoy entre 4 y 5. Sí.
Sí, o sea, fíjate, uno de los equipos que yo tenía como muy identificados que iban a ir por un corner eran los Rams. ¿Sí? Y de repente se traen a Tre'Davious White, ¿no? Acaban y dije, uy, hacerlo, eso sí. Era una de esas, les baja el nivel de urgencia. No, o sea, sí. No es que White vaya a ser la solución a sus problemas en la secundaria, no, pero sí les puede bajar la urgencia, ¿no? O sea, si no está ahí el que querían, lo que decía yo hace rato, es el mejor ejemplo los Rams, ¿no? Así de, si no está exactamente el que yo quería, creo que puedo esperar, puedo tomar otro línea ofensivo, no sé, algo por el estilo, y en la segunda ronda vemos lo que hay disponible, ¿no? No sé, se me hace que yo veo poquitos, yo veo como 3 o 4. O sea, y justo por valor, o sea, porque va a llegar un momento en donde vas a decir, es que ahí sigue Quinion Mitchell, ahí sigue Terry Arnold, y los equipos no se van a poder resistir a eso, ¿me explico? Va a ser más por eso que porque el equipo realmente lo necesite. A mí se me hace que algo así va a pasar con los corners este año, en donde al final de la primera ronda es donde vamos a ver 4, algo así, ¿no? Por ahí, ahí está okay. mi expectativa. Dale, vámonos con las últimas dos que normalmente están padres de platicar. En el segundo día, ¿cuál es el nombre con el que debería de emocionarme si escucho que mi equipo lo seleccionó? O sea, estoy en segunda o en tercera ronda y con tal pick, tal equipo, selecciona a... Y yo debo decir, ¡ah, muy bien! ¡Qué bueno! ¿A quién me dirías, Álvaro?
Pues mira, esto no lo hemos hablado de antes, ¿eh? Pero yo tengo al que tienes en la foto, TJ Tampa, el quarterback de Iowa State.
Creo que todos coincidimos.
Yo también tenía TJ Tampa.
Nos encanta, ¿no?
Ahorita hablamos de más, no pasa nada. Ajá.
Sí, sí, a mí es un jugador que me encanta y de hecho habéis hablado antes, me recuerda un poco a Joey Porter Jr., porque es súper físico, me encanta cómo pelea cada balón, va a ser pegajoso, ¿no? No va a estar todo el rato pegado al receptor rival, no le va a dar ni una sola recepción fácil. Él fue reclutado en la universidad como receptor, o sea que también tiene ese extra, ¿no? De manos, de inteligencia en el juego, y me encanta también lo agresivo que es en el juego de carrera. Para mí tiene todo para ser una de estas sorpresas de segunda ronda, que no hablamos mucho de él durante el proceso pre-draft, pero llega la temporada y cumple. Juega muy bien como titular y acaba saliéndose, porque tiene el tamaño, tiene la agresividad y también tiene el físico para jugar en defensa al hombre con cualquier receptor, os diría.
Eso a mí me encanta, el estilo físico de juego que tiene. Quedó inaugurada el momento de apreciación de TJ Tampa. Síguele, Jorge, por favor.
Es que sí, o sea, realmente es un tipo muy físico. A mí me encantan este tipo de wide receivers. Se nota mucho los antecedentes que tiene a la ofensiva. Es un tipo que sabe leer hacia dónde va el wide receiver y eso lo aprovecha bastante. Tiene una recuperación también que me gusta. Brazos largos le ayudan mucho a bloquear los balones. Entonces, en general, creo que es este jugador que si mi equipo lo toma en la segunda ronda, yo sí me sentiría muy, muy contento.
Exactamente, ¿no? Sí, 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 totalmente. Digo, era también el nombre que yo tenía en mente, pero por darles...
Os voy a decir otro para que la gente no... Sí. Mira, os voy a decir Ennis Rakerstraw Jr., que es el cornerback de Iowa. Le pasa un poco, como hemos hablado con Digini y lo ha dicho Jorge perfecto, él juega dándole, como dice Jorge, 10, 8 yardas al rival, ¿no? De ese colchón, y no le hemos visto mucho en defensa individual ni en defensa presionante, pero me parece un jugador súper inteligente para jugar en zona, y que si un equipo le selecciona simplemente para jugar en zona, confiar en que él lea al quarterback, y que anticipe las jugadas, me parece un jugador inteligentísimo y que está para jugar solo en ese tipo de esquemas, ¿no? No le veo como con versatilidad para distintos equipos, pero si un equipo sabe lo que este jugador puede hacer y su habilidad que tiene para jugar en zona, creo que puede jugar, salir muy bien en la NFL. Y además es que me recuerda a un jugador también de la Universidad de Iowa que no ha salido mal, ¿no? Como Jalen Johnson.
Ok, muy bien, muy bien. Está,
es un cornerback alto también, ¿no? Pero lo que decía Jorge, no tiene ninguno de los dos cornerbacks de Iowa tienen esa experiencia, ¿no? En defensa individual.
Muy bien, ahí está. Yo les voy a aventar otro nombre nomás por no dejar. Ya se los había mencionado hace rato, a Mike Sainristil de Michigan. Okay. Es un tipo que probablemente va a empezar como slot corner y que probablemente ahí sea su mejor lugar. Y se los mencionaba hace rato por la razón de justo viene también de la ofensiva. De hecho, sus primeros 2 años en Michigan fue receptor. Se pasa del lado defensivo y despliega estas características de poder rastrear el balón, de poder leer al receptor antes del corte, etcétera. Y además, como que en su contra tiene sus características físicas, ¿no? Apenas con 5'10 de estatura, o sea, no llega ni al 1'82, digamos, ¿no? Por ahí. Menos de eso, tipo chiquito, pero que no le tiene miedo al contacto, justamente ahí jugando como slot corner, llega el balón y contacta, o sea, no se va a hacer menos, ¿no? Entonces, ese es otro de los nombres que, si lo toman en el segundo día, digamos, un poquito más tardía, por ahí, dices, bien, creo que tenemos un buen slot corner aquí en este jugador, ¿no?
Yo también quisiera aventar otro nombre. Venga. O sea, venía con 2 y qué bueno que coincidimos en TJ Tampa. Quiere decir que es un buen
prospecto. Quiere decir que va a salir bien.
Exacto, que no estamos tan equivocados.
No estamos tan equivocados. Pero yo voy a dar otro nombre. Características similares a lo que estabas platicando de Saint Street. Y es de Kentucky. Es un cornerback que, pues ya lo mencionaste hace rato, Andrew Phillips. Andrew, que se escribe tal cual, Andrew. También es cercano al 1.80 de estatura, pero es un tipo también muy físico. Lo que me encanta de un cornerback físico es que los equipos de la NFL o los esquemas defensivos los consideran como jugadores de 3 downs. Es decir, en la NFL actual salen ofensivas con 3 wide receivers al menos y a pesar de eso acarrean el balón. Entonces lo que hace Phillips es muy bueno, contribuyendo al juego terrestre, reacciona muy bien, no desconoce jugar pegado al sideline, que es algo que también es importante, pero creo que en la NFL va a ser ubicado más en el slot y creo que ahí se le puede aprovechar mucho. Se le critica un poco el tacleo en campo abierto, pero pues no es un tipo tan grande, entonces es comprensible. Y si lo toman el segundo día, me parece que es brutal.
Un último porfis y ya. Déjenme aventarles un hito y ya. Un hito. A ver. Uno. Venga. Kamari Lassiter de Georgia.
Georgia, es que, ¿cómo no?
Es que él, de repente, me dan ganas de que se vaya en la primera ronda. O sea, es mi nuevo Brian Branch. O sea, tiene esa característica, ¿no? De ser el star de la defensiva secundaria. O sea, de ser tu nickelback, pero tu safety, pero también a veces jugar por fuera, disparar, tener buenas manos. O sea, me parece súper versátil y me gusta mucho. O sea, es uno de estos jugadores que, si se va en el segundo día en el 33 o algo así, no me va a extrañar nada. ¿Me explico? O sea, los primeros picks entre el 33 y el 38, por ahí, o sea, en los primeros picks de la segunda ronda, porque me parece así de bueno. O sea, tampoco me extrañaría que algún equipo lo tuviera por encima de algunos otros y que se animara a ir por él al final de la primera ronda, ¿no? Me parece que está en este borde, entonces por eso encaja perfecto en esta categoría de si se fuera el segundo día, realmente emocionate.
¿No? Me gusta mucho lo que hace Lassiter en cuestión de cobertura. Lo puedes poner en cobertura por zona y personal, y creo que hace un buen trabajo. Pues, también yo no sé por qué no está tan evaluado más alto, sinceramente. Pero bueno,
sí, ahí está. Sí, sí, sí. O sea, digamos que te lo encuentras como que en los 40, en los big boards, ¿no, Álvaro? No sé qué opinas tú de Lassiter.
Sí, yo creo que sí, que debería estar por esa zona, lo que tú dices, un jugador versátil, también que me parece que puede jugar desde el primer momento por el pedigrí que tiene, ¿no? De la universidad que viene, además, campeón nacional, o sea, que es uno que va a cumplir también prácticamente seguro en la NFL.
Ahí está, muy bien. Última, aquí es donde aventamos el deep cut, ¿no? El sleeper. ¿A quién tienes, Álvaro, para el día 3 que nos quisieras platicar de él? ¿No? ¿Tu favorito o uno que te llame la atención? Échanos a alguien.
Mira, esto me hace mucha gracia siempre, ¿no? Porque cuando hablo con gente y tal, siempre nos dice, oye, ¿me dices un cornerback en séptima ronda que vaya a ser titular? A ver, amigos, si sale en el día 3, es muy complicado que vaya a ser un cornerback titular, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. El jugador que os voy a dar yo es un jugador que no me gusta ni jugando en zona, ni jugando dándole 8 o 10 yardas al receptor en off coverage, ¿no? Ni jugando por dentro, pero que me gusta mucho jugando por fuera en el exterior como un cornerback más clásico, grande, y es Kyrie Jackson, el cornerback de Oregón, es 6'3", que es como 1'90 y 195 libras, casi 200 libras, muy jugador muy muy grande, más chapado a la antigua y que te puede dar ese cornerback en defensiva presionante, individual, muy físico, es más largo que un día sin pan, tiene unos brazos larguísimos, capaz de forzar balones incompletos, de pelear arriba por el balón, tiene experiencia también jugando en press coverage, ¿no? Este año son 176 jugadas, entonces muy limitado, es otro que tienes que tener claro para qué le quieres y ponerle prácticamente solo a eso, pero creo que en un rol concreto, en ese tipo de rol, lo puede hacer también muy bien en la NFL y al final el tercer día es la lotería, ¿no? La lotería del draft. Entonces, sí, sí, intentarlo y probar, y creo que tiene una pequeña oportunidad, ¿no? En ese tipo de rol.
Sí, y creo que justo lo dices bien, ¿no? En el tercer día es busca una cosa que haga muy bien o una característica que sea eso extraordinaria es. Y apuéstale, ¿no? Llévatelo y básate en eso como para su desarrollo. Jorge, ¿a quién nos avientas en esta categoría de día 3?
Nada más diciendo que también en el día 3 este tipo de jugadores o los jugadores de esta posición también son buscados para equipos especiales. Entonces, velocidad, tacleo, creo que es importante. Yo traigo el nombre de Elijah Jones de Boston College. Es un tipo alto, 6'2". Regularmente hay equipos que buscan este tipo de jugadores en esta ronda para roles tan específicos como en zona roja, zona de gol, en donde mandan un fade, un pase flotadito a la esquina de la zona de anotación, y ahí es donde tienen, podrían tener un Elijah Jones con unos brazos tan largos y una experiencia cubriendo muy cerca del sideline, que creo que lo podría hacer relevante. Entonces, me gusta este talento para este tercer día y también para equipos especiales, ¿por qué no?
Buenísimo, ahí está. Yo les voy a aventar a Kalen Carson, de Wake Forest. Un tipo que, físicamente, pues digamos, está pues, un poco en el promedio, pues 6 pies, 195 libras, etcétera, pero que creo que uno de sus fuertes es la experiencia que tiene, más de 2,000 snaps jugando en Wake Forest, ¿no? Entonces el tipo ha visto fútbol, ¿no? Eso es muy valorado por algunos coaches, o sea, siempre que tienes a alguien que tiene mucha experiencia en el campo, muchas veces lo prefieres sobre alguien que no, sobre todo justo en estas rondas un poco más tardías, en donde dices, mira, por lo menos sabemos que el tipo ha estado ahí, ha visto cosas y podemos confiar en él, en que no va a salir espectacularmente mal, ¿no? Entonces, es un tipo muy físico, ¿no? Siempre está con las manos encima del receptor, ¿no? Eso a veces medio le cuesta sus castigos y demás, pero bueno, ese es su estilo de juego, ¿no? Y justamente sobre todo lo hace antes del momento del corte, ¿no? Lo que dicen at the top of the route, ¿no? Justo antes de que el receptor corte, ¿no? Fluido para cambiar de dirección y demás, pero creo que puede ser un tipo que puesto en un sistema defensivo en el que necesites profundidad, probablemente un cuarto corner o algo por el estilo, creo que puede darte algo estable, ¿no? Ahí está. De Wake Forest, repito su nombre, se apellida Carson y su nombre es Kalen Carson, ¿sale? Ahí está. Esos son nuestros jugadores de rondas tardías y día 3. Álvaro, ¿algo que agregar sobre la clase de corners en términos generales? ¿Cómo lo ves?
Pues eso, creo que es una clase muy completa, sobre todo primer, segundo día, ¿no? Primera, segunda y tercera ronda, creo que hay equipos que van a encontrar mucho talento, mucho diamante oculto también, Y nada, que ha sido un placer estar aquí con vosotros, que lo que os dije el otro día, ¿no? Que estuve escuchando el podcast de Defensive Tackles, me encantó, tengo pendiente el de receptores para escuchar vuestra opinión y que es un placer, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros.
Muchísimas gracias, Álvaro, esperemos que no sea la última ocasión en la que estés por acá y pues nada, ya sabes que esta es tu casa, ¿va? Jorge, ¿algo más de Corners? ¿Algo más del video? ¿Algo más del podcast?
Dime, me parece que fue una plática bastante divertida. Gracias, Álvaro, por darte la vuelta y yo también extiendo la invitación. Esperemos que sea el principio de muchas colaboraciones. Y bueno, quiero invitar a la gente que nos ve esta ocasión de manera diferida, que dejen sus likes, muchachos. No lo olviden, eso nos ayuda, nos motiva. Al igual, vayan a visitar el canal de Álvaro, suscríbanse y también aquí dejen sus comentarios, quiénes son sus prospectos favoritos, quiénes creen que vayan a salir en la primera ronda y ahí seguimos la conversación.
Recuérdanos, Álvaro, cómo te contactan, en dónde te leen, en dónde te ven, antes de despedirnos, por favor.
Canal de YouTube Playmakers NFL, que tenemos ahí videíto diario hablando de toda la actualidad y de todo, y luego pues en Twitter @AlvaroRRY, en Instagram igual, en todas las redes sociales debo ser de las únicas personas que tiene ha conseguido el mismo handle sin quitárselo a nadie, todavía no he tenido que pagarle a nadie.
¿No has hecho como algunos artistas acá en México? No, tal vez no te haya llegado ese chisme, pero hay una artista famosa en México que está peleando.
Con por... D su nombre.
Exactamente.
Okay. Está peleando por el handle, ¿no? A mí todavía no me ha pasado. No somos tan famosos entonces, chicos.
Tal vez sea eso, en una de esas. Muy bien. Perfecto. Pues gracias por pasarte por acá, mi querido Álvaro. Muchas gracias a todos los que estuvieron por acá viendo el video. Ya saben lo que pueden hacer también en la plataforma de podcast de su preferencia, dar un rating de 5 estrellas. Y con eso nos despedimos. Luis Obregón, Jorge Tinajero y Álvaro Rodríguez, nos despedimos. Esto fue On The Clock. Bye bye.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On The Clock. On The Clock. Con Luis Obregón. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Y Jorge Tinajero. Voz en off, Antonio Semper. Antonio Semper. On The Clock. On The Clock. On The Clock.